Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Inmigrantes en el Metaverso.
Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan por esta segunda vez. Gracias por su confianza. Pero también le damos la bienvenida a cualquiera de ustedes que se esté uniendo con nosotros en este episodio. Así que es nuevamente una súper emoción para nosotros continuar en este recorrido por el mundo del Web3 y poder hacerlo de manera que aprendamos todos juntas.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas cosas chéveres traemos en este nuevo episodio, mucha nueva información. Y bueno, empecemos. ¿Cuál es el tema de hoy?
Bueno, recordemos que en el episodio anterior estuvimos hablando básicamente, haciendo el fundamento de qué es el metaverso. Hablamos de blockchain, de la tecnología blockchain, de los NFTs, dimos varios conceptos. Ahora, en cada uno de los episodios vamos a tener un tema en específico. Y el tema de hoy es, precisamente, ¿qué es el Web3? Porque hemos mencionado, incluso en nuestra introducción, en todo el episodio anterior, el Web3, pero ahora es que vamos a realmente hablar sobre qué carrizo es el Web3. Entonces, a nivel conceptual, para comenzar, vamos a decir, y lo voy a leer para que lo comenzamos a manejar todos juntos. Web3 es una idea para un nuevo tipo de World Wide Web o de Internet que incorpora conceptos como la descentralización, la tecnología de cadena de bloques o blockchain y la economía basada en tokens. Este término Web3 fue traído a la mesa en el 2014 por el cofundador de Ethereum, luego vamos a explicar también qué es Ethereum, Gavin Wood, y la idea empezó a ganar interés más recientemente hacia el 2021 por parte de los entusiastas de criptomonedas y de las grandes empresas de tecnología y empresas financieras, ¿ok? Entonces, de cierta manera lo que quiere decir esto es que es una evolución del Internet. Pero precisamente para entender esa evolución, vámonos un poco hacia atrás, Di, y cuéntanos desde la primera versión del Internet, ¿cómo llegamos hasta aquí hoy?
Entonces, para entender exactamente qué significa Web3 y cuál es su alcance, tenemos que entender primero de dónde viene esa evolución. Entonces, como se está explicando ahora a todos los usuarios de esta nueva tecnología, es que el principio de Internet es lo que se llama Web1. Web 1 es el inicio de esa tecnología que sabemos todos que se desarrolló en la década de los 90, más o menos a principios de los años 2000, y fue el internet de los blogs, los foros de mensajes y de los primeros portales como AOL o AOL. En general, la gente lo que hacía en ese Web 3 era simplemente acceder a estas páginas para recopilar información, es decir, que era una relación bien unidireccional. Todos nos conectábamos dentro de esta tecnología para ir y capturar información que luego nos llevábamos nosotros a nuestros propios áreas. La evolución de ese proceso fue Web2. Web2 se llama al boom de todas las redes sociales. Obviamente se desarrollaron plataformas grandes como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, y en ese momento la evolución que tuvo esa tecnología, como todos lo sabemos, es que ya la gente dejó solamente de ir a buscar información, sino empezamos todos a crear nuestro propio contenido, a postearlo dentro de esas grandes plataformas y a interactuar más cercanamente con cada uno de nosotros, generando audiencias y comunidades. Eso es lo que se llama el Web2. El Web3 es donde nos encontramos ahora, que es la evolución de esa plataforma tecnológica, es un poco la evolución de Internet desde el principio hasta donde estamos ahora, y se basa fundamentalmente en un proceso descentralizado que está fundamentado sobre la estructura y la tecnología del blockchain, y ahora en esta nueva era o etapa de la Internet, la gente no solamente genera su propio contenido, sino que también es dueño de las regalías, de los royalties, de los derechos de su contenido. Tiene más autoría sobre el intercambio de los assets que han venido creando a lo largo de los años. Tiene más participación dentro de estas nuevas estructuras que se están creando. Y la tecnología en general le da mucha autonomía a los individuos para que sean dueños de su contenido, para que interactúen con otros de forma más independiente y para que tengan decisión sobre las plataformas que se están creando a partir de ahora.
Digamos que de alguna manera se trata de quién tiene el poder sobre la información, si lo pe queremos pensar así. Es decir, como tú decías, Di, en el web 1, el poder y la propiedad de la información la tenían esas empresas, las marcas, digamos, que eran las que estaban creando esos blogs y esos sitios webs. En la segunda etapa, en el web 2.0, realmente el poder y los propietarios de la data y de la información son estas grandes compañías tecnológicas como Facebook que se crearon. Y que, como hablamos también en el episodio anterior, están, bueno, en muchos problemas precisamente por el manejo de la data y la privacidad de los mismos. Y por eso es que quizás se genera esta nueva tecnología donde los usuarios dicen: no, pero el dueño de la data tengo que ser yo. Es mi contenido, es mi información, por ende me tiene que pertenecer a mí. Y si yo estoy publicando algo y voy a ganar dinero a raíz de eso, pues no está bien que tu plataforma te ganes una parte de ese dinero, ¿no?
Creo que también lo podríamos explicar usando tres palabras que me vienen a la mente ahora cuando haces esa explicación. El web 1 está relacionado con acceso a información. El web 2 o web 2 está relacionado con intercambio de información. El web 3 está relacionado con autoría, ownership, propiedad de la información. La interrelación que se generaba con el consumidor y con la audiencia en cada una de estas etapas estaba determinada por la estructura de la tecnología que estaba desarrollada en cada una de esas etapas. En Web 1 era una tecnología de envío de información y estaba fundamentada sobre esa estructura. Entonces, por eso el tipo de relaciones que se creaban eran unidireccionales.
Claro.
En Web 2, la tecnología estaba basada en intercambio de información, entonces eso generaba ese tipo de relaciones, por eso creamos contenido, compartimos y esas son las relaciones que se están estableciendo. En el Web 3, la tecnología per se está fundamentada básicamente sobre un fundamento de descentralización. El fundamento principal es la descentralización. ¿Por qué? Porque venimos de una evolución donde las plataformas sociales son los dueños del contenido y la data, ya los mencionaba anteriormente, de todos los assets que nosotros como creadores de contenidos individuales, profesionales, como compañías o como marcas personales estamos generando.
Y de la audiencia también, ¿no? Porque al final ellos
Claro,
son los que deciden si se los muestra o no a esa gente.
exactamente, y de la audiencia, controlan como son los dueños del master control de todos los assets que se están generando. En la evolución del Web 3, lo que se está planteando es que los generadores de contenido deberían tener más acceso a sus propios assets, más propiedad intelectual y derechos y regalías sobre los assets que están generando, y que esas estructuras tan centralizadas, esas corporaciones tan grandes que se desarrollaron en los últimos años de social media, un poco se replanteen y que no sea como solamente un dueño único, un CEO, un presidente que determina cómo se va a desarrollar, que determina las pólizas o las leyes o los reglamentos de cada una de estas plataformas, sino que ahora las compañías que se forman sobre esta estructura de Web3 son más autónomas, son más independientes, se supone que cada uno de los dueños son más partícipes de las reglas, tienen poder de decisión para determinar precisamente cuáles pueden ser las reglas de cada una de estas estructuras y, más importante, tienen total propiedad y ownership de todos los assets que están creando. Esto es posible porque ahora tenemos la tecnología del blockchain que se desarrolló desde hace mucho tiempo, pero está ahora el servicio del Web3. Y como sabemos, el blockchain es una estructura descentralizada en la que mucha gente se conecta y tiene poder para tomar decisiones y para probar que todas las transacciones que están ocurriendo son válidas. Entonces, sobre esa estructura descentralizada se fundamenta el Web3 y esa es una de las razones por las cuales es de naturaleza un ente totalmente descentralizado, y ese es como el fundamento principal de esa tecnología.
Desde lo que vimos también en el episodio anterior, que si no lo han visto, tienen el link aquí abajo en la descripción, es precisamente de cómo el sistema de blockchain se conecta y, bueno, da origen a todo lo de las criptomonedas, ¿no?
Claro, entonces, como el Web3 se estructura dentro del fundamento de la descentralización, y ese concepto de descentralización se establece dentro de la tecnología blockchain, entonces, obviamente, hay miles de posibilidades de interactuar, de desarrollar, posibilidades de desarrollar, de interactuar y de generar para crear nuevas relaciones, para establecer nuevos tipos de comunidades, para generar nuevos tipos de engagement y de interrelación con nuestras audiencias.
Y bueno, lo acabas de mencionar, ¿no? Uno de esos elementos fundamentales también es el tema de la confianza, para que precisamente en esa red de miles de personas que están haciendo ese proceso de validación dentro de la tecnología blockchain, realmente es como un poco el, si yo estoy haciendo algo, confiar que todos lo estamos haciendo de la manera más correcta, ¿no? Y siguiendo esos reglamentos y esos acuerdos que mencionaste anteriormente.
Hay mucho de confianza de nosotros con respecto al sistema, que los sistemas se estén creando de una forma legal, con usando, teniendo en cuenta el bien común, y muchísimo de muchísimo de responsabilidad individual de parte de nosotros, que tenemos que verificar y estar súper conscientes que en la hora en que queremos empezar a participar en estas conversaciones, toda la responsabilidad va a caer en manos de nosotros, porque no hay un ente único en el que nos vamos a poder ir a quejar si algo salió mal.
Claro, y eso es justo un poco lo que está sucediendo en temas de retos de adopción, digamos así, de todo este tema del Web3. Justamente, y nada de esto es desconocido para nosotros, y por eso es tan importante que hablemos de esto y que todo el mundo se eduque, como siempre lo decimos, y que participemos en esta conversación y que sigamos indagando incluso en nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque los retos son cosas que conocemos perfectamente, como la escalabilidad, todo lo que implica la implementación y la adopción general de la población mundial de esta nueva tecnología, la inclusión de los diferentes grupos minoritarios. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la escalabilidad, esto definitivamente es algo que vimos con el nacimiento mismo de la Internet, ¿no? Del Web 1. La internet cuando nació era algo a lo que tenían acceso apenas cientos de personas, luego fue creciendo y, como dice Diana, fue en la época de los 90 cuando realmente se expandió. No existían las conexiones inalámbricas como existe hoy el Wi-Fi, entonces definitivamente la tecnología Web3 es parte de eso mismo, ¿no? Está viviendo un proceso evolutivo en el que hoy todavía tiene muchos, muchos problemas de escalabilidad, precisamente porque, como dice Diana, como hay tantas personas involucradas en la validación de esas actividades, entonces se convierte en algo pues mucho más difícil de escalar, ¿no? Mucho más difícil de utilizar, mucho más difícil de adoptar por cualquier persona. Ahora, si hablamos también del reto de incluso de la confianza, ¿no? O sea, ya hay una comunidad que confía y entiende perfectamente la validez y el funcionamiento de este mecanismo, pero todavía estamos, digamos, como lo dijimos en el episodio anterior, el 99% de la población mundial que no nos estamos enterando y que, por supuesto, desconfiamos de esto. Pero nos pasó lo mismo con la Internet. Al principio la Internet era una tecnología que la gente pensaba que iba a ser utilizada para cosas fraudulentas, para cosas ilegales. Okay. Por ejemplo, antes era imposible pensar que nosotros pudiéramos colocar nuestra información de datos bancarios o de datos personales muy privados en la internet, y hoy eso es algo que hacemos día a día. Hay muchos de nosotros que hoy ya ni siquiera vamos al banco para hacer transacciones, y todo lo hacemos a través de aplicaciones que viven a través de la internet, que funcionan a través de la internet. Entonces, definitivamente este es un proceso que ya hemos vivido antes y por eso un poco lo que queremos siempre promocionar, Diana y yo, es que mientras más rápido nos metamos en esta conversación, obviamente vamos a ir superando cada uno de estos retos. Y luego, claro, está el reto de la inclusión. Entonces, como ya sabemos, esto es una tecnología que a la que mayormente las personas con alto nivel adquisitivo están teniendo acceso, pero bueno, eso también es parte de lo que queremos lograr con este podcast de Inmigrantes en el Metaverso, que más personas tengamos acceso a la información y que más personas nos interesemos en el tema para que haya mayor representatividad, mayor diversidad entre todos los que estamos haciendo y creando cosas en el metaverso, ¿no? Hoy, por ejemplo, otro de los retos es que los NFTs, y también lo conversamos en el episodio pasado y lo vamos a seguir conversando, están siendo usados quizás con unos propósitos muy, muy limitados, pero es porque, bueno, también incluso cómo crear un NFT es un poco lejano, porque a lo mejor pensaremos todos que tenemos que ser ingenieros o que tenemos que ser artistas creativos para poder crear un NFT, pero la realidad es que un NFT se puede usar de muchos propósitos y de muchas maneras, y eso va a seguir evolucionando. Entonces, a medida que eso también vaya habilitando las oportunidades para todos nosotros, vamos a lograr una mayor participación y vamos a lograr que esta nueva tecnología tenga realmente un impacto en la evolución de la mismísima población. Ahora, la pregunta de siempre, Diana, ¿por qué es importante todo esto del web?
Primeramente, a mí me parece una responsabilidad individual y social formar parte de la conversación, porque sabemos que inevitablemente nos va a afectar este tipo de tecnología, va a afectar nuestras relaciones sociales, personales, económicas, profesionales. Segundo, es importantísimo para nosotros tener esta conversación y traer a la mesa todas las comunidades que de repente no tienen tanto acceso a esta información. En nuestro caso específico, nos preocupamos mucho por la comunidad latinoamericana, las mujeres, las sociedades que de repente no tienen como tanto acceso constante a este tipo de conversación. Es importante que los traigamos a todos a la mesa para que ese gap que existe y que ha existido siempre entre tecnología, avances tecnológicos y posibilidades económicas un poquito se cierre, ¿no? Va a haber, y sabemos todos que ya se están desarrollando situaciones, posibilidades profesionales, posibilidades de income, de ingresos extras que se están desarrollando ya mismo en el metaverso. Y es importante que todos estemos atentos de ese tipo de transformaciones que están existiendo en cada una de nuestras profesiones, para empezar a conectar los puntos y estar como con las antenas abiertas para decir, hey, yo soy abogado, ingeniero, comunicador, creador de contenido, educador, psicólogo, y hay miles de oportunidades para mí dentro del metaverso. Entonces,
no podríamos cerrar sin este punto, sin decir obviamente lo que implica también para personas como nosotros que estamos en el mundo de marketing, que es todo lo relacionado con la data, ¿no? De nuevo, si la data la van a tener, van a ser dueños los mismísimos usuarios. Entonces, por ejemplo, áreas como la mía de creación de programas de lealtad tiene que rediseñarse, porque hoy vivimos de unas bases de datos gigantescas, pero si queremos hacer alguna activación en el metaverso, eso no nos va a servir absolutamente de nada. Y tenemos que idear incluso, tanto a nivel tecnológico como a nivel estratégico, una forma en la cual podamos realmente pedir la autorización a esos usuarios para que nos digan quién son y nos digan cuáles son sus intereses, ¿no? Y de allí poder nosotros hacer conocer la marca, hacer esa conexión auténtica con las necesidades de esos consumidores e incluso crear diferentes experiencias para ellos. ¿Te parece si nos vamos de una vez entonces con esto a las noticias de la semana?
Claro que sí, claro que sí. Yo tengo una que, bueno, justo tiene que ver con el tema que acabamos de tocar relacionado con las posibilidades que se pueden abrir en el aspecto económico para áreas de la sociedad, específicamente para el mercado latinoamericano. En un artículo, y voy a leer las notas que tengo, en un artículo de Bloomberg Digital se destaca que una investigación de Analysis Group determinó que la región de Latinoamérica sería una de las principales beneficiadas de una adopción exitosa del metaverso. Entonces, es interesantísimo porque obviamente el grupo que hizo el estudio estaba comparando el crecimiento de Latinoamérica, que se proyecta en un 5%, y el crecimiento de esta misma tecnología y de estas mismas posibilidades económicas que se van a abrir al resto de la comunidad global solamente representan menos de un 3%, un
Wow.
2,8%. Claro, entonces las proyecciones son de que específicamente en Latinoamérica sea como el porcentaje más amplio de ingresos económicos y de beneficios. Y un poquito estoy leyendo aquí la tabla que hace el estudio. El mercado con más proyección de progreso, de avance y de revenue es Latinoamérica. Le sigue India, después viene el mercado de Asia Pacífico
Claro.
y en ese mismo lugar está Estados Unidos. O sea que Latinoamérica está por encima de Estados Unidos en 4.
Yo te tengo otra noticia que tiene que ver con uno de estos gigantes de la tecnología que surgió en el mundo del Web 2, que es Google, ¿verdad? Que dice literalmente el titular, Google lanza recientemente su propio servicio de hosting y de monitoreo de nodos para los desarrolladores de Web3. Ahora, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los nodos? Básicamente, los nodos son unos puntos de conexión físicos que permiten crear, enviar y recibir todo tipo de información que gira alrededor del Internet. Ahora, en lo que tiene que ver con el mundo Web3, específicamente Ethereum, es una red distribuida de computadores, lo hemos hablado anteriormente, que ejecutan un software, ¿no? Para precisamente hacer esa validación de las transacciones y de todo lo que está, de todas las actividades que están sucediendo dentro del blockchain. Y para ello, los desarrolladores de Web3 necesitan una aplicación conocida como cliente para poder ejecutar ese nodo en su dispositivo. Entonces, como se pueden imaginar, ya nada más diciéndolo, esto implicó una serie de tiempo, pero precisamente ese es el mayor reto, que este proceso que tienen que ejecutar esos desarrolladores de Web3 toma incluso días para ser ejecutado. Entonces, cada vez que ellos quieren, por ejemplo, hacer una validación, o enviar una información o hacer un desarrollo, es decir, crear una experiencia, ese desarrollo puede tomar muchísimo tiempo precisamente por todo este tipo de procesos que tienen que realizar los desarrolladores Web3. Ahora, con este lanzamiento de Google, lo que va a suceder es que, número uno, ese tiempo se va a reducir incluso a horas. Entonces vamos a ir de días a horas. Y eso obviamente también va a representar una reducción del costo energético. Vamos a hablar más adelante en otro episodio del todo el costo energético que representa y el impacto ecológico que tiene, que representa el Web3 para nuestro mundo. Entonces, al reducir el tiempo de invertido en este tipo de esfuerzo, también empezamos a tener una reducción del costo energético. Lo cual además también, si estos nodos ya están listos y básicamente pensémoslo así, es un copiar y pegar, entonces lo que va a ayudar también es abrir mayores posibilidades para que más personas, aunque tengan un menor conocimiento, puedan hacer este tipo de actividades y desarrollar en el Web3. Porque es como cuando tienes, pues no eres un diseñador gráfico, por ejemplo, y tienes imágenes u objetos ya listos en slides, en presentaciones, que tú te puedes importar y que te ayudan a facilitar, ¿no? A hacer más expedito el trabajo de lo que tienes que crear. O que ya tienes creado un organigrama, ese tipo de cosas que te facilita la creación y te reduce el tiempo para tú poder hacer eso dentro de una presentación. Entonces ya, pero obviamente También no podemos dejar de mencionar que es uno de estos esfuerzos donde, y que los vamos a ver más constantemente, donde tenemos una empresa del Web 2 tratando de hacer la transición al Web 3, ¿no? En el caso de Google, pues con esto lo están haciendo a través de un servicio. Seguramente será el principio de muchas cosas más, pero bueno, vamos a ver cómo continúan estas compañías grandes de tecnología haciendo su transición hacia hacia el Web3.
Y ahora tenemos Twitter, que también va a hacer su transición y va a ser un proceso súper interesante y bien divertido ver cómo van a plantearse o a replantear su presencia y el tipo de relación que están generando con su audiencia ahora con esta conversación de Web3.
Así es. Bueno, y cerramos esta semana con las palabras claves y los conceptos más importantes de lo que hemos conversado hoy, ¿te parece?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, esos temas, esos conceptos sí los voy a leer, son un poco técnicos, pero tratamos de traerlos de la forma más sencilla para que les queden esos términos en la cabeza, los empiecen a usar, los investiguen más si les queda alguna duda y bueno, los usen en sus conversaciones diarias a partir de hoy. El primer concepto es Web3. Web3 es el nombre que algunos tecnólogos le han dado a la idea de un nuevo tipo de servicio de Internet construido utilizando cadenas de bloques descentralizadas, es decir, los sistemas de registro compartido que utilizan criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Smart contract. Un contrato inteligente es un programa de computadora o un protocolo de transacción que está destinado a ejecutar, controlar o documentar automáticamente eventos y acciones legalmente relevantes de acuerdo con los términos de un contrato o acuerdo. Los objetivos de los contratos inteligentes son la reducción de la necesidad de intermediarios confiables, los costos de arbitraje y las pérdidas por fraude, así como la reducción de excepciones maliciosas y accidentales.
Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy también, pero no se olviden que queremos seguir la conversación con ustedes. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus ideas para nuevos temas aquí en los comentarios de YouTube. Conéctense también a través de Discord con nosotros. Estamos como Elena 3 Media, todo junto en Discord. Y también allí pueden compartir con nosotros artículos, preguntas, comentarios y mucho más.
Claro que sí, en Instagram estamos como Elena3 rayita abajo media. Suscríbete también a Elena3.com, nuestra página web. Ahí vamos ampliando y publicando noticias relevantes relacionadas a todo el fascinante mundo del Web3. Y pronto vas a empezar a recibir nuestro newsletter con mucha información súper importante para que te sigas educando sobre este tema.
Nos vemos en el próximo episodio y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para cuando esté subido nuestro siguiente podcast.
Gracias,
Gracias.
bye, gracias.